Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y este fin de semana vamos a dedicarlo a los huesos, para por ejemplo repasar cuáles son sus muchas funciones en nuestro organismo. Algunas de ellas no siempre muy conocidas y sin embargo fundamentales. Además hablaremos con nuestro especialista de algunos de los trastornos óseos más habituales, como la osteoporosis. No olvidemos que la salud ósea es importantísima en nuestra vida. Fórmula Salud, como siempre, en Onda Madrid. ¡Empezamos! Esta mañana de sábado nos acompaña Juan Antonio Ardura Rodríguez, que es biólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo e investigador en patología ósea. Buenos días, profesor.
Buenos días.
¿Qué consisten los huesos y cuáles son, a muy grandes rasgos, las funciones que cumplen en nuestro organismo?
Bueno, los huesos son unos órganos que tenemos en el cuerpo y su característica principal es que son tejidos duros. Son muy resistentes. Su función principal sería la de protección de otros órganos y la de sostén, principalmente, entre otras posibles funciones.
Bueno, pues antes de seguir charlando con nuestro invitado, recibimos, como es habitual cada sábado, al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de la salud ósea, pues no son precisamente pocas las patologías que afectan a los huesos.
Pues efectivamente, las enfermedades óseas son muy importantes y las más frecuentes son la osteoporosis, el cáncer óseo, la osteomielitis, la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de Paget, la osteomalacia, la acromegalia, el raquitismo y la enfermedad de Percers. La osteoporosis, como todos conocen, es la pérdida de la masa ósea. Se pierde más de la que se recupera. Y hay una pérdida de densidad que hace que los huesos se vuelvan más frágiles y quebradizos. En el cáncer, lo que ocurre es que aparece primero dolor, además de la inflamación, fragilidad y tendencia a la rotura, con una pérdida de peso inexplicable, como todos conocen. En la osteomielitis, es una infección producida por algún agente, sobre todo de tipo bacteriano, como los estafilococos. En la osteogénesis imperfecta se debe a un trastorno genético que facilita la rotura de los huesos por la debilidad extrema. De hecho, se denominan pacientes con huesos de cristal. En la enfermedad de Paget, que también tiene origen genético, los huesos son de un tamaño excesivo y poco densos. En la osteomalacia hay una carencia de vitamina D que produce debilidad. En la acromegalia hay un crecimiento desigual de los huesos que provoca deformidades, sobre todo en manos, pies y cara. Y en el raquitismo es la que afecta más a los niños por falta de la ingesta de vitamina D. Y la última enfermedad frecuente es la enfermedad de Pertes. Es una patología que afecta a niños en las que no llega la sangre correctamente, sobre todo en la cadera, produciendo la muerte de células óseas.
¿Es posible prevenir alguna de estas patologías y cuidar la salud de nuestros huesos?
Como siempre decimos, mejor prevenir que curar, Sergio. Pues tener huesos fuertes. Es importante cuidarse ya desde los 20 años. Hay que hacer una dieta rica en calcio, vitamina D, que permitan que los huesos sean más robustos. Y una alimentación completa, con verduras, cereales, productos lácteos, también alimentos que contienen proteínas de alto valor, como son la carne, que a veces se nos olvida la importancia de ingerir carne, o el aceite de oliva. Y es importantísimo, importantísimo, insisto, la práctica del ejercicio físico moderado de forma continuada que ayuda a evitar el desarrollo en estas patologías en los huesos.
La investigación en estas cuestiones no deja de avanzar.
Pues así es, Sergio. Hay incluso una sociedad, la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, la SEIOM, que tiene como misión mejorar la salud y calidad de la vida de la población desde la perspectiva de las enfermedades metabólicas óseas y del metabolismo mineral, promocionando su prevención y el tratamiento mediante la búsqueda de excelencia en la investigación en este campo, así como la asistencia a estos problemas clínicos y facilitar la formación de los profesionales que estén comprometidos con ellos.
Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Sergio. Seguro que el profesor Juan Antonio Ardura profundizará en estos importantes aspectos, sobre todo en investigación en enfermedades óseas. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Nosotros vamos a aprovechar para tomar un café o un té y volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900 599 316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en la compañía de Juan Antonio Ardura Rodríguez, que es biólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo e investigador en patología ósea. Profesor, estamos hablando de los huesos. ¿Qué tipos de huesos encontramos en el ser humano?
Bueno, pues hay varias formas de clasificar los huesos, pero una sería, por ejemplo, por la forma que tienen. Tendríamos, por ejemplo, huesos largos, como podríamos tener el fémur y la tibia. También podríamos tener huesos planos, como los que tenemos en el cráneo. y huesos, digamos, con formas un poco más irregulares, pues si llega el momento, por ejemplo, como los de las vértebras. Esa sería una posible clasificación de los huesos.
¿Qué diferentes variedades de tejido, por ejemplo, existen en los huesos?
Bueno, el hueso, el concepto que uno tiene un poco del hueso es que a veces es un tejido, un órgano que es muerto, como si fuese una roca o algo, pero realmente el hueso es un tejido que es vivo y vamos a poder encontrar en él, pues bueno, el propio tejido óseo, como se define, que forma la principal parte del hueso, pero luego en su interior tenemos también tejido que forma, por ejemplo, las células de la sangre, tejido hematopoyético. Son dos tejidos muy importantes que podemos encontrar en un mismo hueso.
Porque el hueso, como decía, siempre está en constante remodelación.
Sí, el hueso generalmente tiene a lo largo de la vida tiene una serie de daños, de envejecimiento, pues por sobrecargas, por pequeñas fracturas. Entonces necesita el hueso constantemente estar destruyendo las zonas que tenemos erróneas, dañadas. Eso se llama proceso de resorción. Y necesita sustituir ese hueso envejecido por zonas nuevas, regiones nuevas que sean sanas. Eso se llama proceso de anabolismo. El equilibrio entre anabolismo y resorción, es decir, formación y destrucción, es lo que se llama remodelación. Y el hueso está en constante remodelación.
Tiene además el hueso una relación con las hormonas, ¿no? Como la calcitonina.
Ese proceso de remodelación está relacionado con múltiples tipos de hormonas. Hay algunas hormonas que favorecen el proceso de destrucción, de resorción de hueso, y otras que favorecen la formación de hueso, es decir, actúan al nivel remodelado. Tenemos la paratormona, por ejemplo, es una hormona clásica, o la calcitonina también puede regular ese proceso de remodelado.
Los huesos los empleamos constantemente sin darnos cuenta y sus funciones mecánicas son indispensables para nuestra vida.
Realmente, de hecho, el hueso se mantiene gracias a que tenemos actividad. Por un lado nos permite poder movernos, es el soporte de los músculos y nos protege los órganos, pero por otro lado, si no nos movemos, el hueso empieza a hacerse cada vez más pequeño y empieza a desaparecer. Entonces es una relación muy interesante con el movimiento.
Luego también tiene esas funciones metabólicas que avanzaba antes.
Está por un lado regulado por hormonas, pero a la vez también es una fuente, un producto de distintos factores que actúan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, es un almacén de calcio, llegado el momento. Si necesitamos calcio en algún momento, pues podemos tirar del hueso para poder generar ese calcio y también produce factores que regulan otros órganos.
¿Qué consiste, por ejemplo, la hematopoyesis?
La hematopoyesis es un proceso de formación de las células de la sangre. Todas las células de la sangre, como pueden ser los glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, se producen en el adulto en algunas zonas de los huesos largos, en la médula. O sea, ese proceso de formación es lo que se denomina como hematopoyesis.
¿Y cuál es las funciones que cumple la médula ósea?
La médula ósea principalmente es la fuente que tiene de generar esos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, células de la sangre. Si no tuviésemos esa médula ósea, no tendríamos sangre en el cuerpo.
Por lo que vemos, los huesos son fundamentales y muy importantes. Es decir, ¿no? Los damos además, yo creo, muchas veces por hechos, ¿no? Como diciendo, como si ya no fuesen a cambiar a lo largo del tiempo. Y los huesos están expuestos a muy diversas patologías. ¿Cuáles son las más frecuentes?
Bueno, la más frecuente, la más prevalente, como se suele decir, es la osteoporosis. Es la predominante, es la que afecta a muchísima, muchísima gente. Es una pérdida de masa ósea, de densidad ósea. Esa es la que sería predominante. Pero luego, como se ha comentado previamente, pues hay otras como el cáncer de hueso, que bien sea primario en el propio hueso o porque venga de otros tumores. Y luego está infecciones en el hueso, la osteomielitis también, y hay enfermedades también genéticas, como puede ser la enfermedad de Paget, distintos tipos de huesos, pero desde luego la predominante sería la osteoporosis.
Profesor, ¿cuidamos bien nuestros huesos o podríamos hacer mucho más?
Hombre, podemos hacer más, sobre todo a partir de cierta edad, a partir de los 40, 50 años, hay que intentar hacer un ejercicio que no sea muy que implique un movimiento en exceso, pero sí, bueno, pues caminar, marcha nórdica, el movimiento, evitar el sedentarismo es muy importante, porque activa las células que tenemos en el hueso para formar hueso, eso sería fundamental.
Pero tenemos que tener también mucho cuidado cuando hacemos ejercicio. Por ejemplo, hay que calentar adecuadamente.
Sí, eso desde luego. Hay que tener mucho cuidado porque llegado el momento, ejercicios, por ejemplo, que sean de demasiado impacto, pueden tener un efecto nocivo sobre nuestros huesos. Pueden generar, aumentar las microfracturas y eso puede ser deletéreo, puede ser peor.
Una de las patologías también más prevalentes es la artrosis. ¿Todos de alguna forma u otra vamos a acabar con artrosis?
Bueno, la artrosis es bastante abundante en población ya de, digamos, de cierta edad. Y bueno, es una enfermedad de las articulaciones y frente a, bueno, cuando se hace ejercicio de bastante impacto, pues es bastante probable que desarrollemos ese tipo de afección que afecta sobre todo al cartílago en las articulaciones de los huesos.
Es una enfermedad que además suele empeorar progresivamente.
No tiene cura, es una enfermedad, digamos, que lo único que se puede hacer es, digamos, pues es tratamientos de fisioterapia, tratamientos contra el dolor, movilidades, pero no tiene cura y progresa cada vez más.
¿Puede llegar a ser incapacitante incluso?
Sí, desde luego. Puede llegar, si no se trata adecuadamente, si no se hace esa fisioterapia, ese tratamiento antiinflamatorio, puede acabar con parálisis, digamos, de las articulaciones.
¿Y existe alguna forma de poder prevenirla?
Hacer un ejercicio, digamos, moderado es adecuado, evitar sedentarismo, como comentaba, evitar pues estar quieto, estar parado, y luego pues una dieta adecuada y bueno, prevención con revisiones médicas.
Muy bien, pues nos vamos a publicidad y regresamos rápidamente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu...
Seguimos con Juan Antonio Ardura Rodríguez, que es biólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo e investigador en patología ósea. Profesor, tenemos que hablar de la osteoporosis. ¿Cómo podríamos definir esta patología?
Bien, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque se pierde la densidad ósea, la masa ósea, y también se altera lo que se llama la microarquitectura ósea, es decir, la estructura del hueso. Y eso genera, esas dos cosas generan fragilidad en el hueso y eso deriva finalmente en fracturas. Eso es como podríamos definir la osteoporosis.
¿A partir de qué edad se suele iniciar esa pérdida de masa?
Bueno, la pérdida de masa ósea es diferente para los hombres y las mujeres. En las mujeres se inicia a partir de la menopausia, alrededor de a partir de los 50 años, por el descenso de hormonas sexuales femeninas. Y en los hombres es un poquito más tardía.
¿Qué factores determinan el riesgo de padecerlo?
Pues bueno, hay varios factores que determinan, como sería pues bueno, la falta de ejercicio, la pérdida de hormonas sexuales tras la menopausia, sí. Pero también otros factores externos, como puede ser consumo de antiinflamatorios de tipo corticoide continuado, tabaquismo, alcohol, son algunos de los factores externos que podrían afectar a la osteoporosis.
La osteoporosis no provoca síntomas, es una enfermedad silenciosa.
Eso es, hasta que en muchos casos no se tiene una fractura, no se sabe que tenemos osteoporosis. En mujeres a lo mejor está un poquito más seguido a partir de la menopausia, pero por ejemplo en hombres ni siquiera a veces se hacen citometrías o evaluaciones para verla.
Solemos pensar que es una enfermedad que afecta solo a mujeres, pero también afecta a hombres.
Sí, sí, desde luego. Hasta un quinto de los hombres a partir de 50 años pueden desarrollar este tipo de enfermedad.
¿Las manifestaciones clínicas son siempre en forma de fractura? Por ejemplo, la típica fractura de cadera.
Generalmente sí, fracturas de cadera, fracturas vertebrales también pueden aparecer, compresiones vertebrales, fracturas también en la muñeca, son las típicas fracturas que ocurren en la osteoporosis.
¿Cómo se diagnostica este trastorno después de una caída?
Bueno, se diagnostica realmente con una densitometría ósea, con un DEXA, como se denomina. Es con un aparato de rayos X que mide la cantidad de masa ósea que tiene el hueso. Y hay una serie de valores, unos índices, que nos indican un poco si estamos en un rango adecuado o no para tener osteoporosis o si estamos en valores normales sanos.
¿Cuáles son las pautas generales del tratamiento?
Para osteoporosis el tratamiento, hay distintos tipos de tratamientos posibles. Además de lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos para prevenirla y para, digamos, paliarla un poquito, pues hay distintos tratamientos como pueden ser lo que se denominan antirresorptivos, que son aquellos fármacos que paran la resorción, la destrucción de hueso. Y luego tenemos otros fármacos como son los anabólicos. Los anabólicos serían aquellos fármacos que sirven para generar hueso. Entonces, trabajando con ellos, con los antirresortivos, antidestrucción, y los anabólicos, proformadores, pues bueno, podemos manejar un poquito la osteoporosis.
¿Se puede manejar de manera preventiva?
De manera preventiva siempre podemos hacer ciertas cosas como, por ejemplo, pues ejercicio de no mucho impacto y también una dieta saludable rica en calcio y vitamina D, evitar el tabaquismo y el alcohol, por ejemplo.
Este tipo de fármacos, me imagino que también se van poco a poco mejorando. ¿En qué situación se halla la investigación sobre osteoporosis?
Bueno, cada pocos años se lanzan nuevos fármacos, ya que la investigación en el campo óseo, pues bueno, nos permite conocer un poco cómo funcionan las células, las moléculas del hueso, y eso nos permite un poco pues llegar a desarrollar nuevos fármacos para poder inhibir o fomentar algunos procesos de estas células. Entonces, bueno, todos los años un poquito pues se va avanzando un poco y vamos lanzando ese tipo de fármacos nuevos que pueden actuar sobre la osteoporosis.
Pero ahí lo más importante, como hablábamos, es la prevención. Siempre nos gusta hacer hincapié en ella.
Sí, sí, desde luego la prevención es fundamental para no tener problemas. Entonces, ese tipo de comportamientos que hemos comentado antes, de hacer cierto deporte, de evitar el alcohol, consumo excesivo de alcohol, de tabaco, una dieta rica, pues son algo básico para poder prevenir la osteoporosis.
Muy bien, profesor, nos han quedado muchas cosas de las que hablar. Así que si mañana nos acompaña, seguiremos abordando estos temas de salud ósea.
Yo encantado. Muchas gracias. Estaré con ustedes perfectamente aquí.
Estupendo. Muchas gracias. Nosotros vamos a tomarnos un pequeño descanso y regresamos, como siempre, rápidamente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, aunque todos coinciden en lo mismo.
Lo que más me gusta de Última Sesión son tus editoriales.
¿Por qué? ¿Te sientes identificado?
No, porque realmente es que he descubierto que eres un personaje difícil de catalogar.
Enciclopedia del cine, es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Si yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Norato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. Has cumplido tu sueño.
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Corrioncito, qué melancolía. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía. Si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence llanto?
Las agresiones a sanitarios, incluidos los farmacéuticos, se han convertido en una preocupante y triste realidad que además ha ido en aumento durante los últimos años. Y para tratar de reducirlas, el Consejo General y los colegios oficiales de farmacéuticos han puesto en marcha el nuevo Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos. De hecho, La organización colegial anima a los farmacéuticos a que registren las agresiones que sufren en el ámbito laboral a través de las webs de los colegios o el Consejo General. Para hablar de esta situación tan desagradable, recibimos a Rita de la Plaza, que es tesorera del Consejo General de Farmacéuticos y responsable de la Estrategia Social. Buenos días, Rita.
Buenos días.
¿Por qué ha sido necesario poner en marcha este nuevo observatorio de agresiones a farmacéuticos?
Bueno, el observatorio fue creado en 2021. Vamos tarde, ¿no?, respecto a otras profesiones, como has dicho, como la organización médico-colegial, que lleva ya 15 años, ¿no? Y nosotros, bueno, pues lo hemos actualizado para mejorar el proceso de registro, ¿no? Porque sabemos que hay muchas agresiones, pero no se comunican. Y lo que no se comunica, pues, y no se denuncia, no existe. Entonces, lo que hemos hecho ha sido reorganizar el funcionamiento para que ahora se opere en red, ¿no? En red, en la organización farmacéutica colegial, tanto en la difusión como en la recopilación. Y entonces, cada colegio recoge la información de su provincia y nosotros, como Consejo General, obtenemos una visión global con estos datos agregados, ¿no? Y el objetivo, pues, es claro, como tú has dicho, ¿no? Pues registrar. Sobre todo registrar, analizar, visibilizarlo y contribuir a frenar toda esta problemática. Nosotros pues tenemos un problema y es que al ser unos establecimientos tan accesibles y sin cita previa, pues muchas veces recibimos sobre todo amenazas verbales y no sabemos quién tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ahí a la hora de denunciar es más complicado.
Es muy importante contar con todos esos datos, entiendo, y poder registrarlos, sobre todo porque va a servir para analizar este problema de manera más precisa y también va a servir para poder denunciar.
Claro, para también concienciar, ¿no? Muchas veces hay que concienciar también a la población, ¿no? Muchas veces nosotros somos esa barrera, ¿no? Que la gente, bueno, pues se enfada o tenemos más agresiones verbales porque el medicamento no es un bien de consumo y la mayoría de las veces necesita receta médica, ¿no? Que es una de las causas más frecuentes que tenemos cuando recibimos una agresión verbal.
¿Qué otras causas suelen esgrimir estos energúmenos, por llamarlos de alguna forma, que agreden a los farmacéuticos?
A los sanitarios. Bueno, pues otra de las causas, una es no querer darles lo que no podemos darles porque necesitamos esa receta, esa prescripción médica. Otra es cuando en su tratamiento o en su receta electrónica no tienen lo que necesitan, pues porque han hecho un mal consumo o todavía no les toca o algo. Hay que tener en cuenta también que es que en las farmacias entra muchísima gente a diario, más de 2,3 millones de personas entra diariamente. Entonces, esta red de redes que hablamos, hay muchísima exposición, pero en estos 2 meses, por ejemplo, que ya hemos iniciado esta herramienta, bueno, ha habido ya 25 agresiones que se hayan visto, o sea, que se hayan...
25 agresiones en 2 meses.
En 2 meses, sí. Y bueno, el 96% de los casos ha ocurrido en el ámbito de farmacia comunitaria, que es lo que te estoy diciendo, pero también ha habido en la farmacia hospitalaria y en atención primaria, que también hay farmacéuticos.
Porque este tipo de violencia entiendo que abarca desde las agresiones verbales y físicas hasta daños contra el patrimonio.
Hasta daños contra el patrimonio. Nos pusimos a mirar un poco y en el equipo de comunicación y en estos 2 meses eran íbamos como a 5 atracos a farmacias.
Sí.
Y a veces cerradas, pero la mayoría de las veces eran farmacias que están abiertas. ¿No? Sí. Entonces, bueno, y hay daños contra el daño contra el patrimonio, bueno, pues que te pueden llegar a romper la caja registradora o el cristal del escaparate, ¿no? Y luego no solo eso, sino el sentimiento que queda esa persona que la han agredido, que a lo mejor tiene dificultades o no quiere tener luego a la hora de trabajar un contacto con el público, ¿no? Porque a veces sienten miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros que tenemos ese contacto directo y constante con la población, pues es muy importante que sea de una manera respetuosa, ¿no? Hacia, bueno, sí. Estamos oyendo muchas veces no solo a farmacéuticos, sino a médicos y a la profesión enfermera.
Rita, hablabas de los atracos. Me acordaba yo de los años 80, ¿no? Cuando había aquellos palos, ¿no? Como se decía, que daban en las farmacias y aquellas situaciones tan complicadas. ¿Se constata también un aumento de los atracos?
Sí. Por eso he dado el dato, porque me sorprende cuando nos hemos puesto a mirar, nos sorprende mucho. Y hay que tener en cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces, se va a por la caja registradora y ahora casi todo el mundo paga con tarjeta. Incluso muchas veces hay máquinas de estas que te cogen el dinero y que son casi están blindadas, que no puedes. Pero sí que hay muchas otras veces también quieren algún tipo de medicamento, ¿no? Como estupefacientes, sí. O psicotropos, ¿no? Pero sí que hay un aumento de...
Como pasaba en los 80, todo mal vuelve al fin de cuentas, ¿no? Escribía Javier Marías. ¿Cómo es la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando se produce una de estas agresiones?
Pues muy buena. En cada comunidad autónoma hay un responsable sanitario, ¿no? Policial. Y tenemos un convenio con el Ministerio de Interior para avanzar. También todos los sanitarios tenemos una herramienta en nuestros dispositivos móviles que se llama AlertCops. Y ahí tenemos, bueno, un botón de SOS, sí. Cuando recibimos, bueno, pues este tipo de agresiones o sentimos este miedo.
¿Hablabas?
Hay que tener en cuenta que tenemos farmacias, sí. Que están 24 horas.
Claro.
Entonces, muchas veces esas agresiones, sobre todo verbales, son por la noche. Y ahí también hay que tener en cuenta que aunque veamos cruces verdes por todas partes, el 70% de las farmacias, de los establecimientos sanitarios, están en zonas rurales, aisladas, ¿no? Y que muchas veces solo hay una persona, ¿no? En el establecimiento.
Sí, son fáciles de poder acceder a ellas y, por lo tanto, de poder atracarlas o de llevar a cabo, sí. Una agresión. ¿Cómo debe comportarse un profesional de la farmacia cuando se enfrenta a este tipo de agresiones?
Pues es que nunca esperas, ¿no? Que te vayan a agredir en un establecimiento sanitario, pero bueno, con calma, con educación y sí que sé que muchos compañeros pues llaman o avisan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y ahí es muy importante denunciar.
Denunciar, claro, pero muchas veces no tienes los datos, ¿no? Cuando tienes un de la persona a la que denuncias, ¿no? Puedes decir, ha entrado esta persona, a ver, sabemos los datos que el 54% de las víctimas han sido mujeres, ¿no? Y el 79% de los agresores han sido hombres, sí. Pero nosotros no tenemos esa cita con ese nombre, apellidos y CIP que podemos decir, ha sido este fulanito de tal el que ha venido a la farmacia, ¿no? Muchas veces es esa agresión verbal, o que te tiran algo, o que te piden el dinero, pero luego se van.
Hablabas de la importancia de la concienciación, y parece mentira que haya que concienciar sobre algo tan, tan obvio, pero hay que recordar la labor que llevan a cabo, en este caso, los farmacéuticos, y las dificultades que entran en esa labor, y que, por lo tanto, ellos, como bien decías muchas veces, no son responsables, no pueden ofrecerte un medicamento porque no viene con receta, etcétera. Hay que concienciar para tratar bien a nuestros farmacéuticos.
Sí, hay que concienciar desde a los farmacéuticos y a todos los sanitarios, desde una educación en los colegios, que si no cuidas a los que te cuidan, no, pues no podemos cuidar de los demás. Y lo que sí que es muy importante es que el medicamento no es un bien de consumo, ¿eh? Entonces hay que saber cómo se utiliza y conocer todo. Entonces no podemos, las cosas que necesitan recetas, no podemos dispensarlas sin receta.
Este observatorio, por lo tanto, se va a demostrar fundamental para poner coto precisamente a estas agresiones y poder conocerlas de manera más, más precisa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. En el 2000, vamos a ver este año cómo va. Pero bueno, en dos meses, pues ya te digo que ha habido 24 compañeros y compañeras que han sentido miedo, frustración e impotencia ante una situación de violencia en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y esto es lo que no debemos tolerar.
No es admisible, bajo ningún concepto. No. Muchísimas gracias, Rita. Aquí seguiremos
gracias a vosotros.
Hablando y concienciando para precisamente poner coto a todos estos energúmenos, como decíamos antes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros ahora nos vamos a publicidad y volvemos velozmente.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
¡Madre mía!
Muchas gracias.
Sí, yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya voy.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte.
La cocina que se imbrica en la mejor tradición rara vez falla, sobre todo si además cuenta con el mejor producto de temporada, y ese es el caso del restaurante Ampudia. En su muy variada carta podemos encontrar, por ejemplo, excelentes platos para compartir, y a partir de ahora, y esta es una gran noticia, cocido madrileño todos los jueves. Hablamos con David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de ir a comer Ampudia, tendremos que pasar por su barra para tomar el aperitivo, ¿verdad?
Sí, es una cosa muy institucionalizada, ¿no? Aquí en Madrid, salir el aperitivo, sobre todo pues el fin de semana, y bueno, cuando se tiene oportunidad de disfrutar de esa cantidad de barras que nos ofrece esta gran ciudad. Y bueno, pues la nuestra, una de ellas, una más de ellas, y en la que se puede tomar pues el tradicional vermú, una cerveza, un refresco, en fin, una serie de pues ese ratito de aperitivo antes de pasar a comer con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, en fin. Y bueno, pues una forma de socializar y bueno, pues que a todo el mundo nos gusta ese ratito de que nos permiten esa cantidad de barras y bueno, pues la cantidad de aperitivos en la cual pueden disfrutar, que prácticamente hay gente que se lía y ya se queda a comer en la barra a base de raciones, o bien luego pasar al comedor y disfrutar de una buena velada.
Es el peligro de los aperitivos, que al final se acaba quedando en la barra más tiempo del recomendable. Vamos a las grandes noticias. Y la gran noticia es que ahora vamos a poder disfrutar del cocido madrileño de Ampudia cada jueves, ¿verdad?
Sí, llevamos ya un par de semanas en el que bueno, pues hemos decidido por demanda popular, porque si antes teníamos el cocido en cargo, siempre bueno, pues algún cliente conocido, vecino, no, oye, la semana que viene nos podéis hacer algún cocido para 3, 4, 7, en fin, no había ningún problema de número. Entonces, bueno, pues viendo que la gente y el tiempo acompaña, sobre todo el tiempo, sí, aunque estemos ya en primavera, y que la gente y el tiempo pues lo demandaba, hemos decidido que bueno, pues una vez a la semana, en este caso hemos puesto el jueves por poner un día, vamos a tener este cocido, pues normalmente ya no hace falta encargarlo, no haremos tampoco mucho, 10-12 de raciones, y bueno, pues cuando se acabó, y en caso de que alguien pues sea una mesa un poco más numerosa, pues con que nos avisen, oye, que vamos a ir 6 y queremos cocido el jueves, bueno, pues haremos un poquito más para poder también atender a la gente que venga sin reserva, y lo tenemos preparado. Pero sí, tradicional cocido madrileño, sopa de fideos, luego la carne, verdura, en fin, todo bien puesto y bien abundante. Y la verdad que en estas 2 semanas que llevamos con él, pues ha salido muy bien, ha tenido muy buena aceptación y vamos a continuar, efectivamente.
Bueno, pues es una muy buena noticia. Ahí estaremos para comer cocido. También tenéis unos platos estupendos para compartir y uno de ellos es, por ejemplo, el cogote de merluza. ¿Cómo lo presentáis?
Sí, eso. En el tema de pescados tenemos bastante piezas dobles, grandes. Bueno, evidentemente cuanto más grande sea el pescado, pues siempre es más sabroso y mejor. Y se aprecia mucho más. Entonces, pues el cogote es un plato que desde que abrimos el restaurante en el 2013 ha sido muy representativo nuestro. Son merluzas de 4,5 kilos, entonces el cogote pues es la parte de la cabeza y el primer lomo de la merluza, la parte más sabrosa. Es cierto que tiene un poquito más que trabajar, pero al que le gusta el cogote, bueno, pues disfruta como un enano, porque el tema
delicia,
de pues, los huesos, de chuparla, efectivamente. Y nosotros lo presentamos muy tradicional a la bilbaína, que es a la plancha, y luego se termina de hacer al horno, con y luego por encima, pues con una ajada, que es un aceite de oliva virgen, los ajos en láminas fritos, con un golpe de guindilla y vinagre. Entonces, bueno, se va acompañado de unas patatitas panadera y se presenta delante del cliente el cogote entero para 2 personas y luego se reparte cada uno medio cogote. Y bueno, pues ya desde la vista que le ves llegar a la mesa es espectacular porque es un señor cogote. Y luego, bueno, pues también es muy sabroso, muy rico y francamente, pues ya te digo, esto ya casi 12 años que llevamos. No falla y es un plato muy representativo.
Es un plato que se ve, además, es casi un cogote en cinemascope, ¿no? Podría
sí, 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 la verdad decir, que sí. ¿No? La gente se sorprende del tamaño, sí.
Otro plato, David, que tampoco falla para compartir es el sapito de rape.
También es un pescado pues muy sabroso, muy rico, muy fácil de compartir. Igual todos los pescados que son así dobles para compartir se presentan al cliente y se les emplata y se les reparte delante de ellos. Pues ese sapito igual viene cortado en medallones con la espina central, por si alguien la quiere pues chupetear, como digo yo, chupar o rebañar. Y luego viene la parte del cogote también del sapito, bueno, es una pieza entera de 1,3 kilos más o menos para 2 personas. Los medallones vienen limpios, sacaditos, fileteados y con hechos también con una ajada por encima. Y bueno, pues un plato muy típico como el cogote que lleva desde que inauguramos y bueno, pues es imposible quitar ni en invierno ni en verano porque afortunadamente, bueno, pues son pescados que los tenemos todo el año y muy bien, ¿no? Pues también tenemos la lubina, la sal, el rodaballo, que son todos pescados dobles y el rodaballo ha sido la última incorporación que hemos puesto en carta para 2 personas.
¿Cómo lo presentáis el rodaballo?
Pues al horno tradicional, se le hace un corte en el centro, un poquito, se hace al horno y luego pues con la propia salsa que suelta el rodaballo y un poquito de aceite de oliva por encima, luego va acompañado con una patatita cocida y un poquito de así como a la gallega para acompañar ese rodaballo. Y lo mismo, pues se presenta entre el rodaballo, a la vista ya pues empiezas a salivar porque ves toda una pieza de un rodaballo de 1,4 kilos, que bueno, pues la verdad que es impone, y luego se le limpia adelante, se sacan los lomitos y se le deja, si alguien quiere la cabeza, pues se le deja en un platito al lado para que puedan rebañarla, y el que no, pues evidentemente la retiramos.
Gusta mucho esa idea de rebañar, es una idea sí. extraordinaria para comer como siempre, además se ha comido. Además de pescados, contáis con unas carnes también inmejorables, y una que es muy apreciada para compartir es precisamente el lomo de vaca vieja.
Sí, correcto. Como digo yo siempre, bueno, pues la carne tiene menos temporalidad que los pescados, es un apartado como un poquito más fijo, que es más clásico, y pero bueno, nos falta esa carne roja desde también que empezamos, una carne vieja, madurada, con su mínimo 21 días de cámara que nos viene a nosotros, luego nosotros lo tenemos otros 7-8 días el lomo colgado en la cámara nuestra para que acabe de curarse bien del todo, sea una carne roja, que cuando la cortas pues veas ese color rojo intenso. Lo podemos hacer tanto individual el entrecot como si alguien quiere compartir, pues se hace un tipo chuletón, fileteadito al punto que la gente nos diga, se presenta al centro de la mesa para compartir, y bueno, pues es un plato que, bueno, pues como a todo el mundo, nosotros somos mucho de compartir, tanto las entradas como los segundos, la gente disfruta mucho teniendo cualquier plato de esos para dos personas en el centro de la mesa, que se lo van comiendo a su tiempo y en su gusto, y bueno, pues la verdad que son platos pues que no fallan, muy ricos, y que dan mucho juego a la hora de pues compartir una mesa.
Ahí a la hora de compartir tampoco es puñalada de pícaro pedir, por ejemplo, un cachopo.
Sí, también es un plato, bueno, pues el cachopo, no, nosotros tenemos una cocina muy asturiana, no somos regional, una cocina regional típica, pero vamos, tenemos mucho plato asturiano. El cachopo no es como en Asturias, que pueden comer tres tranquilamente, está un poquito más adaptado, es un cachopo generoso para una persona, que la cual, pues bueno, muchas veces, si quieren compartir, toman varias raciones, y para finalizar un cachopo para dos personas se viene, se trae trinchado, fileteadito para que sea mucho más fácil compartir, y disfruten de ese cachopo, de una buena ternera con jamón ibérico y queso curado, y bueno, pues un plato muy tradicional, muy rico y muy fácil de repartir también.
Pues muchas gracias, David, estaremos por allí el próximo jueves para disfrutar de ese cocido madrileño. Muchísimas gracias.
Aquí os esperamos, muchas gracias a vosotros.
Nos vamos. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con José Manuel Hoyo manejando el timón. En los guiones, el siempre enigmático Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, pues, ¿quién les habla? Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 de la mañana. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? En Onda Madrid.